del Transporte. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y Vital Energía está presente en Acuasur 2026. Conoce las soluciones a la vanguardia eléctrica en la Feria de Industria Acuícola más grande del hemisferio sur. Todo en vitalenergia.com.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
Bío Bío, primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La Fiscalía Francesa pidió 30 años de cárcel para Nicolás Cepeda por el crimen de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki. En su última declaración, el principal acusado insistió en su inocencia. Marcela Rojas nos cuenta.
A casi una década de la desaparición de la joven japonesa Narumi Kurosaki, el Tribunal de Lyon se prepara para dar a conocer el veredicto en el juicio contra el único imputado, Nicolás Cepeda. En esta etapa final, la Fiscalía solicitó 30 años de presidio, sosteniendo que es el autor del homicidio. Se trata del tercer juicio que enfrenta, luego de haber sido condenado en dos ocasiones a 28 años de cárcel, sentencias que fueron anuladas por la justicia francesa por aspectos formales. Durante el proceso, Cepeda introdujo cambios en su relato, lo que ha generado dudas sobre su credibilidad. En su última intervención reiteró su inocencia y aseguró que nunca le hizo daño a la joven. La fiscalía planteó que se trata de un homicidio con premeditación en un contexto de ruptura y que la ausencia del cuerpo no impide acreditar el delito. El defensor Robert Binzar, en tanto, apuntó a la falta de pruebas concluyentes y cuestionó la investigación, señalando que persisten múltiples zonas de duda.
Sigue existiendo un número considerable de zonas de duda, y esto se debe a una investigación que fue mal realizada en un Estado de Derecho y ante un tribunal. Cuando existe duda, se debe absolver.
En paralelo, la familia de Narumi Kurosaki ha seguido de cerca cada etapa del proceso, insistiendo en la necesidad de obtener verdad y justicia tras 10 años de incertidumbre. El veredicto podría cerrar, al menos en lo judicial, un proceso que se ha extendido por casi una década.
Bien, estamos atentos a lo que está ocurriendo con un incendio en la zona de Brown Norte con Socoroma. Esto sería la comuna de Macul. Vamos a ir con nuestro auditor Michel, que se encuentra hasta ahora. Michel, ¿cómo te va? Buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días.
Sí, se logra ver el incendio, ¿no?
Sí, esto ya, yo creo que hace más de una hora, acá en la población Santa Julia, en Macul, cerca de la cancha.
¿Qué se logra ver?
Mucho humo y hay muchas bombas, compañías de bomberos, yo creo que hay más de 10, y creo que son casas porque se ven hace rato y no lo han podido apagar.
Ya, esto sería Socoroma con Brown Sur.
Sí, población Santa Julia, acá en Macul.
Ya, comuna de Macul, población Santa Julia. ¿Logras ver, porque tú nos mandaste una foto hace un rato donde se logra ver llamas, pero también serían varias casas? ¿Esto ya las llamas ya no se ven así?
Ahora hay humo negro.
Ya, o sea, podríamos decir que ya han llegado los... Bueno, el cuerpo bombero ya está trabajando bien. Bien, estamos atentos. ¿Qué logras ver? ¿Varias bocinas de bomberos o ya eso ya paró?
Sí, no, en la calle Los Espinos está lleno de carros de bomba y cerca ahí del lugar también están ya controlando el fuego, yo me parece.
Ya, bien. Gracias, Michel, que te vaya bien.
Gracias. Chau.
Gracias. Está Michelle, nos cuenta sobre este incendio que ocurre en Socoroma con Brown Sur, comuna de Macul. Esto sería la población Santa Julia, un incendio que ha ocurrido, que está ocurriendo, más bien está en pleno desarrollo aquí en la región metropolitana. Hoy continuará la formalización de 5 jóvenes involucrados en la brutal golpiza que le quitó la vida a Cristóbal Miranda Olivares la noche del Año Nuevo en Talcahuano, en la región del Biobío. Camila Elso, desde Radio Biobío, la zona, nos cuenta.
Luego de varias horas de formalización de cargos y de conocer los antecedentes por parte del Ministerio Público y los querellantes, la magistrada determinó que los 5 imputados pernoctarán en la comisaría de Carabineros y se retomará la audiencia este jueves. Una detención que esperaba la familia de Cristóbal Miranda hace casi 3 meses, desde la muerte del joven de 20 años en medio de una fiesta de Año Nuevo en Espacio Marina en Talcahuano. Recordemos que 2 personas se mantienen en prisión preventiva por el crimen, Agustín Saavedra y Luciano Gutiérrez. Ahora se suman otros 5 imputados, solicitando al Ministerio Público la misma medida cautelar por el homicidio calificado. Así lo recalcó la fiscal adjunto Oriana Oviedo.
Se le ha formalizado por un homicidio calificado, se ha expresado como calificante la premeditación conocida y además la alevosía. Desde ese punto de vista se expuso la mayor cantidad de antecedentes que hasta esta fecha existen.
Los imputados, menor de edad, iniciales CASF, y los adultos Benjamín Folchfeld, Agustín Peso Aguilera, León Flores Basáez y Frank Henk Salas se mantienen a la espera de la continuidad de la audiencia, que se va a retomar a las 14 horas en el juzgado de garantía de Concepción.
Vamos con noticias del exterior. El ejército británico podrá interceptar e incautar varios navíos sancionados pertenecientes a la flota fantasma rusa si estos penetran en aguas internacionales o más bien territoriales del Reino Unido, según se anunció por la oficina del primer ministro en Downing Street en un comunicado. Las Fuerzas Armadas Británicas y las Fuerzas de Seguridad podrán interceptar los navíos sancionados por el Reino Unido que transiten por aguas británicas, recoge el comunicado de la oficina del primer ministro laborista Keir Starmer. Londres ha sancionado a 544 embarcaciones sospechosas de pertenecer a esa flota fantasma rusa, compuesta principalmente por viejos petroleros, con la que Moscú elude las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania en 2022. Cada operación de este tipo será sometida a la aprobación del gobierno. La decisión llega después de que Washington anunciara un levantamiento temporal de algunas restricciones al petróleo ruso para frenar el aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Oriente Medio. Antes de seguir avanzando, también queremos contarles que hace escasos minutos, hay varios auditores que nos estaban preguntando, pero se sintió un sismo, se percibió un sismo en el sur de nuestro país, en la comuna de Angol, en el a 29.53 kilómetros al oeste de Angol, fue de una magnitud de 3.8, de una profundidad de 56.42 kilómetros de profundidad. Reitero, un sismo que fue a la 1 de la mañana con 27 minutos, magnitud 3.8, profundidad 56.46 kilómetros, localizado 29.53 kilómetros al oeste de Angol. 2 de la mañana con 7 minutos hasta ahora en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, 7 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 91%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 69%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Titel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Titel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Titel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Auditoras, Ana, desde la comuna de San Ramón, nos dice que ha ocurrido alguna situación en Alvear, esquina Mirador, donde habría una especie de local comercial. A ver, Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
Es una botillería del Mauri.
Ya.
Y el niño que estaba trabajando ahí le pegaron. está golpeado, pero no llega ayuda de ni un lado.
¿Carabineros llamaron?
Hemos llamado tres veces, dice, vienen, que vienen, no llegan, se tocó a las 12:10.
O sea, fue prácticamente hace 2 horas ya.
Claro, pero es que ya no, y no pueden hacer nada porque se llevan todas las llaves, los documentos, los teléfonos, no podía. Después de que estaba hablando con los teléfonos, los vecinos.
Ya. Esto sería botillería donde el Mauri, ¿no?
¿Dónde? Sí, Mauricio.
¿Dónde? ¿Onde el Mauri? Así se llama, ¿no?
Sí, sí, todos lo conocen. Ya. Ahora había sido una botillería y una noche grande que tiene.
Entiendo. Y cuénteme una cosa, ¿él fue al hospital algo? Entiendo que le pegaron.
No, no, al niño no, pero no se puede mover porque era que venían, pues no vienen.
Claro, no llegan y no se puede, y está con muchas lesiones, ¿o no?
No, tiene, no sangró, pero tiene los chillones grandes en la cabeza, en el cerebro, atrás de la oreja.
Claro. Oye, cuéntame una cosa, él es el dueño de la botillería, ¿cierto?
Sí, son ya. Los dueños.
¿Y lo habrían intentado robar? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, pues no, si entraron, se llevaron todo, hasta las llaves, todo, si lo llevaron todas las cosas.
Ya, ¿y cuánta gente entró, sabe?
Sí, por lo que se sabe que entraron tres adentro y andaban dos afuera.
Ya, ¿como en un vehículo?
Sí, ya. Ya, las cajas de cigarro, todo, sí, todo lo que pasó, pues ya, porque botillería...
Claro. Se llevaron la recaudación ahí y...
Sí, todo.
Cuénteme una cosa, ya, esto pasó a la medianoche ahí en Alvear con Mirador, comuna de San Ramón.
Alvear con Mirador, sí.
Ya, lo otro que quería preguntarle, ¿estas personas se movilizaban en algún vehículo?
Sí, tienen que andar en auto para llevarse las cajas con cigarros, llevaron licores, cosas.
Ya, se robaron de todo. Y lo otro que quería preguntarle, ¿hay cámaras de seguridad en el lugar o no?
Hay varias cámaras, pero incluso hay de teléfono y todo, pero la que él tenía son las que se llevaron.
Claro. Ya, le voy a proponer algo. Le voy a pedir que no me corte porque ya tenemos su número. Vamos a intentar comunicarnos con carabineros y con seguridad de la zona para que vayan al lugar, al menos para que vayan a resguardar.
Nadie, sí. Hemos llamado ni la seguridad, nadie, no viene nadie.
Vamos a llamar ahí para que vayan rápidamente y vamos a intentar comunicarnos ahí con nuestro móvil para que les puedan ir a tomar la declaración o al menos a poder ir a contar lo que pasó. Ahora lo otro, a esta persona, al joven, el dueño de la botillería, ¿estas personas andaban armadas?
Sí, pues ahí le pusieron la pistola en los ojos con rayos láser. Y a los niños le pegaron.
Ya, entiendo. Bien, muchísimas gracias, Ana. Te pedimos ya, que no nos cortes.
Yo sé que ustedes ayudan, con los buses, con todo lo que va a hacer la noche.
Ya, no se preocupe, ¿ya? Para eso estamos, Ana. Gracias por tu tiempo.
Ya, gracias, Chaito.
Ahí está nuestra auditora, Ana, que llama de parte de su vecino. Porque nos dice que está bien afectada por lo que ocurrió. El vecino es dueño de una botillería que está en Mirador con Alvear, comuna de San Ramón, donde habrían ingresado estos delincuentes, lo habrían, según las palabras de nuestra auditora, le habrían intentado, le robaron absolutamente todo, dice celular, billetera, documento, la recaudación, seguramente lo que alcanzaron a llevar allí, y se fueron del lugar. El punto es que hasta ahora, esto pasado 10, 12 minutos de la medianoche de este día jueves, el problema es que todavía no llegan y han pasado ya 2 horas. El tema es que esta persona está con lesiones. No puede ir a ningún lado mientras no le tomen el procedimiento, porque si no va a ser muy tarde. Y evidentemente si tiene lesiones se va a demorar en que lo atiendan. Y bueno, quiere también poner la denuncia, a ver si hay cámaras de seguridad. Muchas botillerías tienen cámaras de seguridad, será bueno también conocer si efectivamente eso ocurre, pero es muy grave la situación que está ocurriendo en la comuna de San Ramón hasta ahora. Gracias a nuestra auditora, gracias a ella y a todos los auditores que nos escriben al 800-810-810. Vamos a seguir avanzando, son las 2 de la mañana con 18 minutos. Escucharemos a Cyndi Lauper con Money Changes Everything y a la vuelta. No lo puedo creer. Carlos Barría, desde Casa Sar. Lo vimos en otro programa de la radio, ¿eh? Pero volvió altas noches. Volvió a su hogar. Ya volvemos.
We'll be right back.
tiene imágenes de lo que ocurrió hace escasos minutos en la comuna de Providencia. Nicolás Bravo, estamos contigo.
Sí, ¿cómo están, Mario? Reconectamos para actualizar la información respecto a este siniestro que ha afectado a la residencia El Bosque, un hogar de ancianos en el que debieron ser evacuados la totalidad de los residentes y donde lamentablemente se registró uno de estos adultos mayores fallecidos. De momento aún están en materia de investigación las causas, el origen de esta emergencia, pero todo indica que sería por una manipulación defectuosa de una estufa en una de estas habitaciones. Hace algunos instantes nosotros pudimos conversar con el teniente Luengo, quien es el oficial de ronda de la prefectura Oriente, quien entregó los detalles de este procedimiento y también las labores que en este momento va a comenzar a realizar la policía de investigaciones. Eso es lo que ha instruido el Ministerio Público a raíz de esta emergencia para poder llevar a cabo todas las diligencias que tengan que esclarecer las causas y las circunstancias de la muerte de este adulto mayor. También quiero complementarte en relación a lo que me preguntabas antes del anterior despacho, si se va a habilitar algún tipo de albergue o de residencia temporal para estos adultos mayores. No será así, ya todos fueron contactados y ubicados con sus familias. Algunos de ellos fueron trasladados hasta centros asistenciales de manera protocolar. Están todos en un buen estado de salud, pero de igual forma fueron trasladados hasta algunos hospitales para evitar cualquier tipo de problema y luego serán acompañados por sus familias hasta sus viviendas particulares. Escuchemos entonces lo que dijo el teniente Luengo en relación a este siniestro incendiario que afectó a una residencia de cuidados para adultos mayores en la comuna de Providencia.
El día de hoy, en horas de la madrugada, personal policial recibe la alerta de que la residencia El Bosque de la comuna de Providencia, residencia de adultos mayores, se encontraría con una emergencia del tipo incendio. Por eso, personal policial se traslada hasta el lugar donde, en conjunto de SAMU y bomberos, ayudan a la evacuación de la totalidad de los 18 residentes que se encontraban en el interior. Más, advierte la lamentable noticia que uno de los residentes habría fallecido producto del mismo incendio al interior de la residencia. Al momento se dio cuenta esto al Ministerio Público y el Ministerio Público está instruyendo la concurrencia de equipos especializados a trabajar el sitio del suceso.
Oficial, ¿a qué corresponde este incendio? ¿Se sabe el origen, si algún artefacto habría tenido algún problema?
Hasta el momento es materia de investigación, no podemos confirmar todavía el origen del incendio. Se encuentra en una etapa preliminar de investigación por parte del equipo especializado bomberos.
¿Cuál es el estado de los adultos mayores evacuados?
Los 17 adultos mayores que están evacuados al momento se encuentran sin lesiones, están siendo trasladados a centros asistenciales solamente de manera preventiva para estabilizarlo y algunos a las casas de sus familiares.
¿Este corresponde a un centro, digamos, legal? ¿Está todo regularizado?
Hasta el momento la información que tenemos es que estaría todo regular y todo legalizado por parte de Sanidad y también de la Municipalidad.
¿Qué dictamina el Ministerio Público respecto a las diligencias del caso?
El Ministerio Público está instruyendo hasta ahora la concurrencia de equipo especializado de la Policía de Investigaciones al lugar para poder continuar con la investigación del suceso.
Claro, palabras entonces del teniente Luengo, quien estuvo acá en el sitio del suceso, también acompañando a los bomberos quienes trabajaron en el lugar, y esta emergencia se encuentra completamente controlada. Se han retirado de este lugar de la comuna de Providencia, se ha logrado apagar completamente las llamas, también los puntos calientes, y en las próximas horas iniciarán los trabajos de remoción de escombros en conjunto con las pericias que realizará el equipo especializado de la Policía de Investigaciones.
Bien, Nico, muchísimas gracias por el completo informe. Líneas abiertas contigo.
Muy buenos días.
Seguimos avanzando, 2 de la mañana con 27 minutos. Es el trasnoche de la radio. Hasta las 6 de la mañana.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría de Casa Sar.
Bueno, y apareció, dijeron que estaba de parranda y lo vemos ahora en pantalla a través de BioBio TV. Carlos Barría de Casa Sar, que está con nosotros.
Buenas noches, buenas noches. Hola, Mario, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Carlos?
Bien.
Oye, te vimos el otro día, bueno, ¿qué el otro día? Te vimos ayer estuviste en el Hoy en la Radio, mira qué bien, estuviste conversando de
Estuvo hablando sobre la Quintela de Seminario, María del Pilar Pérez.
Creo que en algún momento lo comentaba el año pasado, parece.
Sí, ¿no? Sí, habíamos hablado algo de ella.
Bien, bien. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
¿Cómo estuvo tu semana?
Como todos los chilenos, ayer después del programa me pasé una bomba de encina. No había, fíjate que no había fila a la hora que pasé yo, bueno, entre las 12 y la 1 de la mañana. Me tocó despejadito, estaba con medio estanque como nunca y luego traté de completar. No sé si habría ahorrado algo, pero yo creo que...
En todo caso, Carlos, va a haber que esperar porque este no sería la única alza. Nos dicen que podría incluso subir un poco más.
Es que todo depende.
La próxima semana.
Todo depende a cómo vaya subiendo el petróleo a nivel internacional. Está $104, $110 por barril.
Barril, sí, claro.
Y puede que siga subiendo, depende cómo se ven las cosas en el Medio Oriente. Depende exclusivamente de esos precios.
Uno no ve que vaya a parar la guerra en Medio Oriente, fíjate. Yo estaba revisando los medios internacionales y escuchaba al ministro de Relaciones Exteriores de Irán.
¿Ya?
Y decía, estamos preparados para lo que venga.
Sorpresivamente está dando una dura defensa contra Estados Unidos. Y
yo tengo una opinión bien personal al respecto. La voy a dar, pero a algunos que les fue gustado o no, pero yo creo que Donald Trump nunca pensó
la férrea defensa de Irán.
Que iba a ser, esto va a ser, no iba a ser un, no sé si una especie de jamboree, sino que iba a ser básicamente una especie como de, no sé,
iba a ser... La pasada, o sea, matando a los líderes, porque pensó que iba a cambiar el...
Lo que pasa es que el año pasado, ¿te acuerdas que en algún momento nosotros lo cubrimos en vivo? Hubo una operación ligada a las instalaciones nucleares, ¿te acuerdas que ese era el génesis de la...?
Israel y Estados Unidos, igual que ahora.
La guerra de los 6 días, ¿te acuerdas? 6, 7 días. Así le pusieron, porque tú sabes que...
Claro, no sé, hay varias guerras.
El punto es que... Después de eso, Irán automáticamente reguló de cierta forma su programa nuclear y aparentemente dijo, se llama, no me recuerdo el nombre de la operación, pero fue la noche, ¿te acuerdas? Con los bombarderos
B-2
y todo esto, que dijo, no, le vamos a dar a Irán 2 semanas y al final en la tarde atacó.
¿Cómo que bajó la intensidad del conflicto?
Pero era Natanz e Isfahan, que eran los lugares donde... Natanz. Y se supone que se había terminado el programa nuclear iraní. El punto es que, claro, esto fue muy rápido, prácticamente no hubo ningún tipo, o sea, todo ocurrió, fue una operación, ellos llamaron quirúrgica,
sí.
Así, esas son las palabras que utilizaron los estadounidenses, y el punto es que hoy día se le está, es un conflicto que se ha ido...
Expandiendo. Irán ha atacado a 9 países árabes a bases de Estados Unidos.
Bueno, pero y además de eso, el estrecho de Hormuz, que en algún momento, claro, los primeros días generó un remesón en la economía mundial porque se estaba acomodando el conflicto. Y el punto es que ahora Trump en algún momento habló de 2 semanas, después no, un mes o varias semanas más.
Cautela.
Y el punto es que ahora hace un poco dijo, no, la guerra está ganada, y resulta que ahora parece que no está tan ganada, porque, insisto, se habló de cortar la cúpula de este gobierno teocrático. Que tuvo en honor a la verdad, también tuvo varios problemas de manifestaciones adentro de Irán. Eso ocurrió. El punto es que se descabezó y aparecieron otros más.
Obvio.
Entonces. Sí.
No ha caído el régimen. El régimen no ha caído. Sigue intacto.
Ese es el punto. Entonces, eso ha generado un problema a nivel macroeconómico total.
Es que el petróleo mueve el mundo.
Y ahora no sabemos cuándo va, porque está hablando Irán de cerrarlo completamente.
El estrecho de Hormuz.
Y estaba ahí... viendo además la exigencia que le están pidiendo a Estados Unidos para que esto pueda tener un cese al fuego. Y son exigencias que, ninguno de los dos va a cumplir.
No, imposible.
Una tiene que ver con que mantengan su programa nuclear, otra que les den el control completo de la zona del estrecho de Hormuz. Entonces, hay cosas que uno dice, esto no va a terminar de inmediato. El punto es que a medida que se va alargando, se van generando estas situaciones que están afectando. Claro, al principio era novedad lo que estaba pasando en Medio Oriente, pero ahora nos está afectando directamente.
Conmoción económica mundial, claro. Si el petróleo manda mucho. Acuérdate que Irán acaba de hacer una demostración de fuerza, disparó un misil a 4.000 kilómetros, casi intercontinental, a unas islas que dominadas por los ingleses, a 4.000 kilómetros. O sea, tiene la capacidad de seguir manteniendo bajo fuego todos los emiratos árabes, todo el Medio Oriente, y es ahí donde está la máxima producción de petróleo. Eso descompensa todo y encarece la economía. Esto se va a desatar una inflación mundial.
Bueno,
esperemos que se calmen los ánimos y que baje, porque esto perjudica a toda la humanidad. O sea,
yo creo que Si hay algo, el gran Julio Martín lo dijo muchas veces, ¿eh? ¿Se acuerda que esa frase la dijimos la otra vez? ¿Se acuerda, William? Le preguntaba una vez, ¿quién va ganando la guerra, don Julio?
Nadie gana.
Nadie. Sí.
¿Quién va a ganar la guerra? Todos perdedores. Todos,
la humanidad pierde. Y tiene toda la razón. Bueno, es de esperar que se pongan de acuerdo, ¿eh? Yo lo veo un poco complicado.
Bien complicado.
Los analistas internacionales, la gran mayoría con los que hemos conversado, nos dice, mira, algunos tienen diferentes posturas, algunos tienen una postura más distinta a lo que ocurre con Estados Unidos, como en toda la vida, todos tienen diferentes formas, prismas de ver la actualidad, pero en lo que sí confluyen es de que el conflicto está muy...
Esto es prácticamente Estados Unidos, Israel versus el resto del mundo prácticamente.
Oye, además,
los europeos no se quieren meter en un conflicto.
El punto es que Irán tampoco es un país, digamos, es un país que tiene una cuestión más bien... Dentro de ellos hay una... Dentro del régimen, digamos, ¿no?
¿Los ayatolás?
Los ayatolás tienen un problema con Estados Unidos heavy. No es algo.
Y con Israel.
Y con Israel también.
Es una democracia.
Y Israel con ellos también.
Claro, no es una cosa de super. Uno o lo otro.
No es una cosa así que se pueda solucionar con la diplomacia propiamente tal, sino que hay un fondo ahí.
Son dos extremos. Irán es una teocracia islámica versus Israel que dice luchar por su supervivencia. Entonces, irreconciliable.
Ya, bien, saludo ahí a nuestra auditora Mimi Villanueva, gracias por sus palabras y por su muy buena onda, le mandamos un abrazo enorme, que tenga lindo día. Yo aprovecho de conversar mientras hablo contigo, hablo con unos, con otros.
Así te...
Bueno, hoy día se nos viene, cambiando de tema radicalmente, vamos a mantenernos en Europa, pero hoy día es un día muy especial para la música.
Exactamente.
¿Por qué?
Hoy día se conmemora el 199 aniversario de la muerte de Ludwig van Beethoven.
Exactamente.
Cine músico alemán.
Beethoven, que para muchos es uno de los grandes músicos de la historia de todos los tiempos, ¿no?
Está entre los más grandes.
Entre los más grandes, y que hoy día quisimos hacer estábamos haciendo un segmento de mafias, ¿se acuerda? Estábamos revisamos los yakuza, estuvimos hablando de...
Los yakuza, la mafia siciliana, la angloamericana.
Claro, y ahora quisimos hacer hacer un cambio de rumbo para hablar de... Estamos viendo imágenes de algunos documentales del gran Ludwig van Beethoven.
Un genio musical. Tiene una paradoja bastante grande en su vida este músico. Es considerado, como bien lo has dicho, por muchos un gran inspirador. Él marcó un cambio en la música desde el clasicismo al romanticismo. Estamos hablando de un personaje que nació en 1770, murió en 1826 a los 56 años, o sea, joven. Lo triste de su caso, anticipando, es que él murió sordo. No hay peor desgracia para un músico que irse quedando sordo. Él, a partir de los 20 años, progresivamente, tuvo algo así como tinnitus. Empezó a escuchar y terminó totalmente sordo. Aún así, siguió haciendo composiciones musicales y sus composiciones son fabulosas. A pesar de que no escuchaba y fue perdiendo progresivamente el oído, se apoyaba en objetos, en adminículos que le hacían especialmente para él, para que pudiera seguir oyendo. De hecho, en sus últimos años, él le cortaba las patas al piano, porque mientras más a ras del suelo lo tenía, podía escuchar, ya no oía, sentía las vibraciones de las notas musicales. Él intentó todo para poder mantenerse componiendo y creando música.
Ahora, cuéntame un poco la literatura, y ahí es donde viene también el regalo que tú nos vas a hacer el día de hoy, porque tú siempre nos regalas textos. ¿De qué se ha hablado sobre Beethoven? ¿De qué se habla generalmente de él? ¿De la genialidad como compositor?
Básicamente la genialidad como compositor y el cambio que él innovó mucho en la música. Estamos hablando que él nació en Alemania, en Bonn, pero muy joven se fue a Viena, que era el paraíso de la música en esos años. Ahí habíamos tenido hace poco a Mozart, anterior a Beethoven por 16 años, no tanto, ¿eh? Incluso se conocieron Mozart con Beethoven, Haydn, que fue profesor de Beethoven. pero era un paraíso musical, había una creación musical en Viena, estamos hablando de fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, en plena época de Napoleón, había una riqueza musical, se crearon los vals, se crearon, ahí vienen gran parte de los grandes clásicos de la música, en gran parte, en gran medida están nacidos aquí en Viena. Beethoven viene de una familia, tuvo una infancia bastante dura, pues su padre captó su talento musical cuando era muy joven, entonces a los 6 años ya lo tenía tocando piano y bajo una estricta orden. Entonces no tuvo prácticamente infancia. Posteriormente su padre se volvió alcohólico y siguió, no lo trataba muy bien. Su madre, que él la denominaba su amiga, murió muy joven, murió cuando a los 40 años, cuando Beethoven era muy, muy, muy niño. Eran 7 hermanos, de los cuales solo 3 llegaron a la edad adulta. Entonces siempre fue tomado por mecenas porque se entendió que tenía un talento musical innato desde muy niño. A los 12 años él compuso sus primeras sinfonías. O sea, era muy diestro, era innato en él. Entonces los mecenas, tanto alemanes como austriacos, lo pusieron con los mejores profesores de la época. Y él era muy virtuoso y se le reconocía de que enseñándole iba a dar mucha, iba a producir muy bien. De hecho, él hizo, más conocido por sus sinfonías. Son 9 las sinfonías de Beethoven, todas conocidas. Creo que la más conocida es la 5ª sinfonía y la 9ª sinfonía de Beethoven.
Claro. Sí.
Hasta el día de hoy, la canción de la alegría. Bueno, tiene mucho, 32 sonatas, creo. Era muy creador y muy prolífico musicalmente.
Bueno, la más conocida, una de las más conocidas, la sonata Claro de Luna, ¿no?
Claro de Luna.
Que tiene el título popular de la sonata para piano número 14. Después está para Elisa, la 9ª, y la sinfonía número 5, que es la más conocida.
Y él era muy controvertido como persona, ¿eh? Tenía un carácter muy, muy fuerte y muy rebelde. Él era del ala, digamos, progresista en esa época. Acataba lo que decía la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, libertad, bajo esos conceptos. Después fue admirador de Napoleón e incluso le compuso una obra a Napoleón, pero cuando Napoleón se autoproclamó emperador de Francia, lo odió y cambió el nombre de la obra que había creado para él.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, no, cuéntame una cosa, Carlos, y acá hay algo que me llama profundamente la atención mientras estamos viendo algunas imágenes, por supuesto no de él, porque evidentemente son documentales que aparecen con la historia de Beethoven, pero hay un tema bien relevante que el padre lo obligó mucho tiempo a practicar durante largas horas porque estaba, era muy conocido ya en esa época el ejemplo de lo que había sido Mozart,
porque Mozart a los 7 años ya había tocado el piano.
Claro, entonces el padre, aparentemente la literatura siempre dice que la infancia fue muy complicada y que lo obligó a practicar para que pudiese ser una especie de niño prodigio.
Exactamente.
El punto es que lo que pasó con Beethoven fue distinto porque fue algo más bien progresivo. El problema es que ya a los 30 años, como decías tú, comenzó a perder la audición, que de hecho hay una carta conocida como el testamento de Heilenstadt.
Decía que se iba a suicidar.
Que decía que no aguantaba
no soportaba la idea. Imagínate para un músico ir perdiendo el oído, que es su herramienta de trabajo prácticamente. Pero dice que gracias al arte, a lo reconocido que fue también, persistió en seguir componiendo. Pero tuvo una vida bastante complicada, tanto en lo afectivo, nunca se casó, tuvo muchas decepciones amorosas, incluso pidió en algunas oportunidades matrimonio y no le fue aceptado.
Es increíble cómo la historia de muchos genios de diferentes cosas, ¿no?
Uh-huh.
No tienen un final muy auspicioso.
Él tuvo, por lo menos, se le reconocen alrededor de 8 parejas, es que él tendía a enamorarse de sus alumnas de piano y de la aristocracia vienesa o alemana, y siempre, porque él era un plebeyo, venía de una familia, si bien no era pobre, no venía de una familia que de la nobleza, y él se relacionaba con gente de la nobleza, entonces ahí tenía una dicotomía. Aparte de los problemas del oído, nunca lo acompañó la salud mucho. Él murió presumiblemente tenía problemas hepáticos y estomacales. Murió presumiblemente por una intoxicación progresiva por plomo.
Mira.
Sí, fueron los descubrimientos más avanzados. Eso fue, él murió joven, a los 56 años, pero murió sufriendo mucho de dolencias estomacales y hepáticas.
Bueno, la paradoja de un hombre que dejó tanto y recibiendo tan poco. Bueno, recibiendo de forma póstuma, por cierto, que el reconocimiento total.
Él tuvo reconocimiento en vida, en todo
¿Ah,
caso.
¿Sí?
Sí, porque su obra fue reconocida en vida, todos reconocían en él su talento, a pesar de que tenía una personalidad bastante conflictiva, era contemporáneo a Goethe. Y con Goethe y con sus profesores y con la gente de la época chocaba muy, muy de frente por problemas. Él era muy rebelde, por problemas de cierto carácter político, probablemente, porque era muy contestatario, era muy desordenado en su vivir. Lo echaban de donde vivía, no tenía un orden, no se vestía bien, no tenía la elegancia de acuerdo al medio en que él está inserto.
Entonces, bueno, hay que decir, claro, era muy difícil. Estamos hablando de un músico en esa época muy difícil mantenerse sin estar en.
Pero él lo logró.
De manera,
es el primer músico profesional que logró que en Viena se le pagara un sueldo anual que se dedicara solo a la música. Él fue el primer músico profesional que logró eso y que pudiera componer no a pedido, como lo hizo Mozart o como lo hacían otros músicos, sino con el. La única condición que tenía es que no podía salir de Viena. Ah, porque él era como rebelde, tenía miedo que se fuera y recibía plata para que se mantuviera, dinero para que se mantuviera en el año y creara. Esa fue la gran virtud. Por lo tanto, él, porque el talento de él siempre fue reconocido. En estos años existían una especie de duelos en piano que se realizaban en Viena. Te voy a recordar que era el paraíso de la música, mucho más que ahora, mucho más que en cualquier parte del mundo en este momento. Y se realizaban duelos en piano y él lo ganaba todo. Venían distintos pianistas rusos, búlgaros, españoles, de toda índole, y competían con tocando ahí y él ganaba todos estos premios. Entonces, en vida fue reconocido y se le pagaba para que creara. Y de hecho lo hizo hasta su muerte.
¿Qué nos traes el día de hoy? Porque los auditores del Trasnoche nos pueden escribir de inmediato, porque Carlos siempre, todas las semanas, nos trae textos. Hoy, ¿qué nos traes, Carlos?
Mira, traigo un texto de Beethoven, que es la biografía de Beethoven, escrito en 1926, o sea, hace 100 años. Es un libro, si bien está en alemán, este libro tiene 60 fotografías de los distintos, y dibujos de los distintos momentos de Beethoven de su vida. Está escrito en alemán gótico, en Leipzig, Alemania, en 1926, un libro de 100 años. Este libro va a ir de regalo para algún lector de aquí de Santiago que nos siga a este QR, de casa.sar.
Sí, da la vuelta, pues lo tienes que dar vueltita.
Ahí.
Ahí está.
arroba casa.sar. Lo pueden retirar en la tienda. Va de regalo a quien nos justifique porque le interesa este libro. Ojo que está en alemán gótico. Lo importante de él, para los que no hablen alemán gótico, que yo creo que nadie, o muy pocos, son las fotografías. Tiene más de 60 fotografías y dibujos y está escrito en 1926. Eso es para Santiago.
Ahí tenemos un libro de hace 100 años.
De hace 100 años, exactamente.
Ya. ¿Y tenemos ahora?
Tenemos otro libro, una biografía de Edward Harriot, una biografía en español, está escrita en Chile en 1944, o sea, traducida y publicada en Chile en 1944. Esto es para regiones. Esta biografía, a todos los que nos escriban a esto y nos justifiquen por qué quieren, por qué les interesa a Beethoven, les vamos a regalar este libro. En el caso de regiones va a ir pagado. En el caso del que va a Santiago, pueden retirarlo a nuestra tienda en Condel 1653, esquina Mujica, en pleno barrio Italia. Ahí está el QR. Los que me digan por qué quieren el libro, por qué les interesa este insigne músico Beethoven, yo se los voy a hacer llegar. Yo me voy a comunicar con ellos.
Oye, qué buenos libros, ¿eh? Tenemos entonces para Santiago, pueden ir a buscarlo ahí a Casa Sar. Tenemos esa biografía de Beethoven,
sí,
que de hace 100 años.
Hace 100 años, tal cual.
Hecha en Leipzig, en Alemania.
Sí.
Que tiene hermosa, mira, se lo podemos acercar ahí a Bio Bio TV, ahí la estamos viendo. A ver si podemos ver alguna de las imágenes. Realmente,
ahí está la portada del.
Mira, muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. 1926, en Leipzig, Beethoven aparece allí, escrito además en alemán gótico.
Alemán gótico.
Y para las regiones está la biografía de Beethoven, ¿no?
Exactamente.
Mira, ¿ese libro de cuándo es?
De 1944, editado por Zigzag en Chile.
1944.
Por Edward Arriot, uno de los principales biógrafos de este músico.
Bueno, ¿cómo lo pueden hacer? Nos pueden pedir auditores el Instagram de Carlos. Carlos Barría es @casa.sar. Y, o el WhatsApp de Carlos, yo se los voy a enviar. ¿Lo puedes mencionar también, Carlos, por cierto?
977-489244. A ese WhatsApp también me pueden inscribir, porque entendemos que no todos tienen Instagram, nos pueden escribir al WhatsApp y decirnos por qué quieren estos libros y se los hacemos llegar, o los pueden pasar a retirar a nuestra tienda que está en el barrio Italia.
No es llegar y decir, yo quiero el libro, ¿no?
Justificar el por qué, que hay un genuino interés por alguno de los libros, a alguien que le interese la música o saber de este músico. Muy connotado, escúchenlo, escuchen a Beethoven. Probablemente todos lo hemos escuchado en algún momento y no sabemos que hay cosas de él, pues siempre se usa de fondo, de comerciales, de películas. Es un músico muy conocido, aunque de repente ni sepamos que nos referimos a él. También tenemos que entender que un insigne pianista chileno, Claudio Arrau, es considerado por muchos en el mundo como el mejor intérprete de Beethoven.
Mira.
Claudio Arrau es considerado uno de los dos mejores intérpretes de este músico.
Mira, está bueno, está bien lo que tú mencionas, y además siempre en este segmento intentamos regalar textos que permitan también ir conociendo sobre los temas que muchas veces tocamos.
Mira, nos interesa promover la cultura y en mi caso la historia. La historia de este músico vale la pena conocerla.
En Casa Sar, ¿cómo están avanzando con...?
Vamos bien, estamos, como te comentamos, estamos creando una sala de revistas.
¿De collage?
Para collage. Me ha fallado un poco...
Oiga, pero el maestro no va...
Pero bueno, haciendo...
Vamos a tener que hacer un casting de...
De maestro, exactamente.
Vamos a tener un casting de maestro.
Un maestro que termine el techo de donde vamos a instalar esta sala. El resto está todo. Ya. Pero bien, fíjate que ha habido harto movimiento en la sala de... Bueno, mi expertise, que es historia, que es política, siempre tiene visita.
Hemos visto que ahora estás haciendo unos videos, ahí está.
Sí. Estamos promoviendo las distintas salas de Casa Sar en pos de que nos visite más gente. Porque la idea, se
comercializa
harto por internet, pero la idea es que vaya la gente allá. Sí. A mí me encanta cuando va gente y se queda horas, te juro, horas, leyendo. No importa que no compren nada, pero que vayan a conocer, que tomen los libros, que los palpen, que es muy distinto a ver las cuestiones virtualmente.
Claro,
que los tomen, que lean, que ojeen. El espacio de Casa Sar está habilitado para eso, para que la gente vaya, se instale, contando horas, tres horas, da lo mismo. Estamos desde las 10 hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados estábamos toda la tarde como mínimo.
Oye, está más famoso ahora, Carlos, por eso lo invitan a los programas en el día, entonces está más famoso ahora. Claro, Carlos está más famoso.
No creo de que
ya no,
tan famoso. Me interesa promover la librería, la tienda.
Bien, está bien, nosotros felices de que así sea, porque hace rato que vienes aquí el trasnoche y para nosotros es un gusto que también puedas seguir mostrándole a todos el cariño que le tienes a tu trabajo, que es un trabajo bien complicado, no es fácil.
Clasificar libros todo el día, conseguir libros.
¿En tu casa tienes libros?
Sí, también tengo libros. Bueno, tengo mis libros regalones, y a mí siempre me han gustado los libros, pero en mi área, en ciencias sociales.
¿Es verdad que tienes uno de los libros más antiguos, una Torá, del 1600?
Sí, de 1800, tengo una Torá. Tampoco sé hebreo, pero es una Torá. La Torá generalmente es un libro religioso heredado. Entonces, cuando pasa de una generación a otra, va quedando inscrito.
¿Pero cuál era el libro más antiguo que tenías? ¿Tenías algo de...?
He tenido un libro de 1600 y algo. Generalmente son libros religiosos, los libros antiguos. Es muy difícil y caro, aparte, encontrar libros de carácter científico. Por ejemplo, un libro de botánica, de física, de química, que sean de 1700, 1600. Son muy escasos y muy valorados. Porque el 80, el 90, 90% de la producción de libros de esos años está dedicado a la religión. Tiene que ver o bien con la Iglesia Católica o bien posteriormente con la Iglesia Luterana, por lo menos lo que toca a esta parte del mundo.
Bien, Carlos, te queremos agradecer por haber estado con nosotros. Bueno, Casa Sar, ahí les vamos a mandar a los auditores que quieran participar por los dos textos, que los puedes volver a mostrar ahí a través de BioBio TV. Los dos relacionados con Mozart, Beethoven, yo me estaba arrancando por los tarros. Uno que se va a ir a regiones.
Este.
que es en
el libro escrito en alemán gótico de 1926.
1926, sí.
Y este es que se va a regiones, que es un libro de Harriot, un biógrafo de este insigne músico que se va a regiones.
Ya, ahí está. Uh-huh. Bueno, gracias Carlos por haber venido, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Mario.
Como siempre, un gustazo. Vale. 2:50 y casi 53 minutos. Estás en el Trasnoche de la Radio.
Muchas gracias.
En el Trasnoche de la Radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Donde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio.
Cobertura total.
Transportista, ¿se tiene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Álvarez.
Descansa mi primer temblor.
todo lo